Seguir hablando entonces de expresionismo, pero vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar del Jinete Azul, que es otro grupo diferente que se funda en Múnich, Der Blaue Reiter, veis ahí. Se funda, empieza a funcionar a partir de 1911. Una vez que Kandinsky, autores como Kandinsky, Marx, otros como Macke, Paul Klee, abandonan la nueva asociación de artistas de Múnich que habían creado en 1909. A partir de ahí nos encontramos con, ya veis, las vanguardias en muchas ocasiones nos encontramos con grupos que no están perfectamente cerrados, que a veces incluso son permeables a otras figuras. Por ejemplo, en la segunda exposición del grupo de 1910 se permite participar artistas como Picasso, como Aderén. Y de esta manera, un poco en las vanguardias, todos los artistas van bebiendo un poco de todos. Aunque haya un tronco principal definidor de un estilo que a menudo ellos quieren, pues un grupo determinado quiere, digamos, institucionalizar, ¿no? Básicamente nos encontramos con un grupo de artistas de diferentes sensibilidades. Son los Kandinsky, los Marx, los Klee, los Paul Klee, con una actitud contraria al arte naturalista y tradicional. Y donde nos encontraremos muy diferentes plasmaciones artísticas. Vamos a empezar hablando de Kandinsky. No es que permitan entrar a Picasso, es que permiten que Picasso, junto con otros artistas como Derain, exponga en algunas exposiciones del grupo de artistas de Múnich. Este grupo de artistas de Múnich es un grupo que lo fundan en 1909 Kandinsky y Jawlensky. Y después, a raíz de eso, hacen exposiciones. Por ejemplo, la de 1910, en la de 1910 participa Picasso y Derain. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque forman un poco parte de ese mundo de la vanguardia y encuentran elementos en común con ellos que permiten que participen, claro. Es que no en vano, al final encontraremos también elementos expresivistas en Picasso muchas veces, y elementos primitivistas en muchos aspectos de las vanguardias. La tendencia a la abstracción, la búsqueda de la abstracción va a ser una exploración que muchos vanguardistas van a ir bordeando. Entonces ya veis que a veces las fronteras se difuminan. Pero lo que es el grupo, el Jinete Azul propiamente dicho, es un grupo que se funda a partir de 1911 en Múnich y que deriva de esa anterior asociación que se llamaba Asociación de Artistas de Múnich, que se había fundado 2 años antes. Al final son experimentadores, son gente que está embarcada en explorar nuevas formas de arte contrarias al arte tradicional, y que llegan a conclusiones diferentes, cada uno por sus vías, pero que en determinados momentos de sus trayectorias coinciden en grupos comunes con un nombre que los engloba. Que luego vamos a ver a Kandinsky, a Klee, trabajando en la Bauhaus, como profesores de la Bauhaus, y en fin, haciendo aportaciones que ya no sabemos si podemos clasificar exactamente de expresionistas o de abstracción o de no sé qué. Es decir, la cuestión es que a veces las fronteras se van a ir difuminando, pero nos vamos a encontrar que la propia arquitectura va a beber de las estéticas de las artes plásticas en este momento y bueno, en diseños de este, de la Bauhaus, por ejemplo, pues veremos cómo participan autores como estos.
Bueno, a ver, si me centro un poco. Lo fundamental es esa actitud contraria al arte naturalista tradicional y esa voluntad de explorar.
¿Y a dónde vamos a llegar por la vía de la exploración con artistas como Kandinsky? Pues a un punto de destino
súper importante, que lo vamos a mencionar ahora.
Se trata de la abstracción, ¿vale? Ya os lo digo. Bueno, Kandinsky, como os decía, tiene una vida muy dilatada. El nuevo manual creo que ya actualizó la fecha de muerte de Kandinsky, que es en el año 44, no el año 14, como decía el manual antiguo. Por cierto, ya lo tengo. Y ya veo que, wow, menudo capítulo añadieron al final. Considerable. Vale. A ver cómo podemos manejar eso. Y es un capítulo considerable. Sí, 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 la asignatura creció. Creció. Puede decirse que creció. En otras se reforma la manera de plantear los contenidos, pero en este caso la asignatura creció. Bueno, en fin, ya sabéis, el manual, es lo que queda, esa es la referencia básica. Bueno, Kandinsky es un autor que, como expresionista que es, lo englobamos dentro de este grupo expresionista, va a preocuparse mucho por el color. Va a incidir mucho en la importancia del color en sus cuadros. Y además desde un punto de vista particular, porque desarrolla, no es que desarrolle la teoría de la sinestesia, pero sí va a preocuparse mucho por los efectos de la sinestesia a través del color. Es decir, la consecución de sensaciones que pertenecen a un sentido a través de otro. Eso es la sinestesia. La sinestesia es sugerir el color negro a través de la música o sugerir el olor a rosas a través de la vista o, ya sabéis, o sugerir la nieve, el frío de la nieve a través de la vista o del sonido o incluso del gusto. Eso sería sinestesia, trasladar emociones o sensaciones de un sentido a otro. Y eso es lo que va a buscar, a través de toda una teoría, Kandinsky a través del color. De hecho, él escribió un libro importante titulado De lo espiritual en el arte, que es de 1911, que va a funcionar en buena medida como un libro, una teoría que sienta bastante una medida las bases de la abstracción. Con este libro se plantea Kandinsky como un auténtico teórico de la abstracción. Una abstracción de la que quizá él no sea el absoluto descubridor, pero sí que va a ser un teórico importante. Es decir, va a ser un pionero en todo caso. De una forma u otra va a ser un pionero. Aunque podamos arañar un par de años hacia atrás por parte de algún otro autor ensayos parecidos, Kandinsky va a ser el gran artista asociado a la definición teórica de la abstracción. El tema del jinete azul con que se dota este grupo, nombre que se pone, con que se autodenomina este grupo, proviene de una pintura de 1903 de Kandinsky, todavía en términos bastante naturalistas, tradicionales, si queréis. Veis ahí a ese jinete atravesando un campo verde, de colores todavía no liberados, con unos árboles vibrantes al fondo, muy empastados, pero que casi se pueden identificar como abedules, con ese tronco blanco, cielo azul, y el jinete, un caballo blanco, lleva una capa azul. Bueno, ahí todavía nos movemos en un terreno naturalista, bastante naturalista. Vale, con todo lo que queráis, matices que queráis poner acerca de distorsión de la forma, simplificación de la forma, elementos simbolistas, quizá incluso conectados con una historia posible de trasfondo. Desde luego, esto no es expresionismo todavía, pero sirve de base para dar nombre al expresionismo. Así que a partir de 1912 se va a publicar un almanaque que se titula exactamente así, El jinete azul. Ahí lo tenéis a la derecha. Der Blaue Reiter. Perdonad mi alemán, ¿eh? A ver. Bueno, ahí tenéis. Ese jinete azul ya aparece representado como una figura mucho más esquemática, descompuesta en diferentes planos y filtrados a través de ese del cubismo de Picasso incluso. Fijaos en los ojos del caballo, cómo se disponen. Fijaos cómo se descomponen las diferentes partes de las figuras para dar un efecto como de aplanamiento general de los diferentes miembros sobre el soporte. El origen de Kandinsky, el arte de Kandinsky, está un poco ligado, en relación precisamente con lo que veíamos antes del jinete azul, con el neoimpresionismo, con el modernismo alemán e incluso con elementos simbolistas ligados a la literatura, como los cuentos y leyendas medievales. De ahí el jinete azul, ¿vale? Pero a la altura de 1898... vemos todavía a un Kandinsky que pinta de esta manera, con una voluntad bastante naturalista, bastante fiel a la realidad, con un objetivo empírico. Este puerto de Odessa de 1898 es una pintura donde se nos muestra un ambiente portuario de una manera fiel, tratando de representar los reflejos de la luz en el agua. Y donde no se vale siquiera tampoco de efectos de contrastes cromáticos potentes para generar efectos expresivos. Un poco más en ese sentido, estos efectos más expresivos los podríamos apreciar en ese se titula este cuadro, es un paisaje, ¿vale? En este paisaje que tenemos a la derecha tiene un título un poco raro, Aktirka se titula. Puede ser algún tipo de palacete o algo por el estilo. Es de 1901. Es un cuadro que de nuevo hace referencia a una representación de la realidad empírica, fiel a lo que aparece en el cuadro a nivel cromático. No hay liberación del color, aunque es verdad que las formas se descomponen en manchas. En términos generales, hay una tendencia a la descomposición de la realidad a través de la mancha, ¿verdad? Tanto se podría poner en relación con el expresionismo que venía un poco ya adelantado por Van Gogh. Pero, en buena medida, todavía estamos mirando a la realidad con los colores de la realidad. Y ni siquiera podríamos hablar de fobismo porque no hay una liberación del color en términos decorativos o esteticistas. Aunque sí estemos ante una escena del lago con figuras que se encuentran en plan picnic en ese lado derecho. En ese sentido, el tema del cuadro, el paisaje con figuras en un momento de soledad, de disfrute, de ocio, pues sí tendría una iconografía clásica, una conexión clásica, ¿no? Pero bueno, ya veis que no nos salimos, no hay una gran ruptura en cuanto al lenguaje.
Aquí comienza un poco el proceso de abstracción en Kandinsky. Estamos en 1908. Kandinsky se instala en el sur de Múnich, en un pueblo o en un barrio que se llama Murnau, y precisamente este cuadro se titula Calle en Murnau, o una calle de pueblo. Ya digo, es de 1908, y como podéis apreciar, el color tiene un peso muchísimo mayor. El color tiene un peso muchísimo mayor. Fijaos cómo. A la búsqueda de contrastes fuertes se suma la paulatina liberación de los colores para generar efectos expresivos y una liberación general de la escena que viene apoyada en esa descomposición de las formas a base de pinceladas muy empastadas. Aquí ya vemos un efecto expresivista en el manejo del pincel y en la elección de los colores de Kandinsky. En este otro cuadro, que también representa un barrio de Múnich con la iglesia de Santa Úrsula, pues también es de 1908, y vemos un poco lo mismo. Una simplificación de la forma, de los objetos que se representan, acompañada de una intensificación del cromatismo. Fijaos qué colores intensos se escogen, qué contrastados, y aunque no genera grandes planos de color uniforme, sí que escoge colores que contrastan mucho entre sí, zonas que contrastan mucho entre sí, aunque las va graduando con el pincel, y por supuesto dota toda la superficie de una enorme vibración con los golpes de pincel y la pasta pictórica. Es decir, no son cuadros de grandes planos de color, sino que son cuadros vibrantes, dinámicos, con una gran emoción, con una gran vibración, que está sobre todo, bueno, que está en buena medida enfatizada también por las elecciones cromáticas que se hacen, no solamente por la propia vibración de las pinceladas. Kandinsky, por ser de origen ruso, pues se lo pone en relación a menudo con los iconos rusos en lo que tiene que ver con la elección de los colores de sus obras, obras como esta. Esta obra se ha querido ver en relación con los iconos rusos, esos panes de oro, por un lado, esos azules intensos, esos rojos también intensos, contrastados entre sí, y grandes planos de color pues separados de los otros por ligeras líneas negras, que son lo poco que queda de la línea en este tipo de obras, ¿no? Pero todavía hay una cierta presencia de línea. Parece que Kandinsky no renuncia a delinear los campos de color con una pequeña fina línea negra. Por eso se ve ahí un poco la presencia, la inspiración en el icono ruso. Bueno, esta obra se titula Murnau, Tren y Castillo. Es de 1909. Bueno, ya veis, la abstracción primero afecta al color. Cuando el color se libera, el color se convierte en abstracto. Pero no es suficiente que el color se libere para poder hablar de abstracción en su totalidad. El color necesita abarcarlo todo, y en este caso todavía no lo abarca. La abstracción necesita abarcarlo todo, no solo el color, sino también la forma. Y en este caso, la forma todavía está haciendo claros guiños a la realidad. Tenemos ahí esta especie de tren que atraviesa
un paisaje con una serie de tendidos eléctricos o telefónicos, con una construcción al fondo, aquí hay una serie de nubes. Esto todavía no es abstracción. Incluso aquí casi podemos ver la capa del jinete azul atada al costado del tren. Todavía no estamos en abstracción, pero nos estamos acercando. El color está claramente liberado, en todo caso. Ahora, Kandinsky maneja el color de una finalidad totalmente expresiva. Sin querer responder a los colores de la propia realidad. Seguimos acercándonos a la abstracción y fijaos arriba a la derecha, perdón, arriba a la izquierda. Paisaje con chimenea de fábrica, es de 1910, es una obra que ya prácticamente ha perdido todos los amarres con la realidad, pero todavía apreciamos aquí esa chimenea, esta casita, aquí un pequeño pueblo, aquí como si fuese un matorral, unas montañas, fijaos. Y acordaos del efecto plumeado también de Cézanne, que por aquí aparece evocado, aunque no con la intención de crear planos geométricos. El uso de colores intensos, contrastados, que emplea la intensidad de los colores, la búsqueda de la expresión a través de la elección cromática. Pero sobre todo, lo que se nos representa ahí, y para más demostración, el propio título, que es Paisaje con chimenea de fábrica, pues ponen en evidencia que no estamos ante un cuadro abstracto todavía. Como no lo estamos en el de abajo. ¿Qué veis ahí en el cuadro de abajo? Abajo a la derecha, ¿podéis decir que eso sea abstracción? Ah, perdona, me despisté antes de tu pregunta, pero te respondo algo. Pues sí, exactamente. Es un paisaje con dos chopos. Se titula así, es de 1912. Ya no solo es que diga que sean árboles, es que te especifica que son chopos. El color está absolutamente liberado. No hay por dónde identificar un color realista. Pero la alusión a las formas todavía nos dice que estamos ante un cuadro no abstracto. El tema de la sinestesia, en parte, podemos considerarlo un elemento fundamental de la abstracción en el caso de Kandinsky, por lo que tiene que ver con el color. Pero no es una condición indispensable que haya sinestesia para hablar de abstracción. Por ejemplo, la música en muchas ocasiones, o sea, la música es un arte abstracto por definición. Cuando hablamos de música instrumental, ¿vale? Si hablamos de música con letra, pues es diferente, porque entonces ahí ya vamos al texto y a lo concreto. Pero cuando hablamos de música estrictamente instrumental, hablamos de música abstracta. La música, por definición, cuando es pura, es abstracta. Bien, la música puede jugar hacia la sinestesia, puede evocar sensaciones, pero no tiene por qué hacerlo necesariamente. Es decir, la música de Bach, que es pura abstracción, ¿es música sinestésica? No, en absoluto. No hay sinestesia. Yo diría que no, pero rotundo. Entonces, la sinestesia puede funcionar como un catalizador para la abstracción, pero no es indispensable. No es la única manera de alcanzar la abstracción. En el caso de Kandinsky, es una herramienta o un medio prioritario para alcanzar la abstracción porque él está principalmente interesado en investigar con el color. Y ese color lo va a utilizar para generar eh, para expresar emociones y para comunicar emociones al observador. Va a tratar de buscar un código cromático de carácter universal que sirva para transmitir mensajes. No lo va a conseguir porque realmente la subjetividad que existe dentro de los colores es muy grande y apenas nos podemos poner de acuerdo en algunos aspectos que tienen mucho de cultural. Pues que si el blanco, que si el negro, de acuerdo. Pero si nos despojamos de lo cultural, ¿los colores significan algo por sí mismos? ¿Son capaces de trasladarnos algo por sí mismos? Bueno, pues no lo sé, no me atrevería a responderlo, pero esto es lo que trata de responder Kandinsky, ¿vale? Estaría bien que leyerais de lo espiritual en el arte, porque por ahí se dan muchas pistas de su pensamiento. No necesariamente en todos. Por ejemplo, en Mondrian yo no tendría presente el elemento sinestésico. En el suprematismo de Malevich yo tampoco tendría presente el elemento sinestésico en absoluto. Pero es que Kandinsky no solo es un pintor abstracto, sino que es un pintor expresionista. Y entonces su abstracción va muy conectada con la búsqueda de sugerir sensaciones, de trasladar sensaciones. No es una abstracción racional y cuadriculada como la que nos plantea Mondrian. Bueno, pues... damos un paso más. Veis que aquí los objetos se siguen viendo desde un punto de vista determinado. El color es arbitrario, pero hay algún grado de identidad entre imagen y objeto. ¿Verdad? Bueno. Esto es de 1913, de Kandinsky. ¿Os parece abstracción o no? Ya. Pudiera ser. Realmente, esta es una obra ya abstracta. Es verdad que desde el punto de vista subjetivo podemos apreciar algunos elementos, incluso podríamos decir, pues hay unas cuerdas de guitarra, alguien las está tocando, ¿no? En fin. Pero mirad, la propia intencionalidad del artista cuenta. Y el hecho de que este cuadro se titule Composición 6 ya dice mucho. Fijaos, el artista, como artista abstracto, empieza a escoger para sus cuadros títulos que son más propios del mundo de la música. Porque sabe que el mundo de la música es un arte abstracto por excelencia. Entonces, es una manera de neutralizar las posibilidades que tiene el observador de descifrar objetos reales ahí. Sí, que te vengan evocaciones, pero que rápidamente se evaporen y que sean sustituidas por otras. En fin, un poco de pareidolia. No, algo de eso. Pero la voluntad no es representar nada concreto, no la hay. Por eso esto es abstracción. Pero ya no vamos a seguir por aquí porque el capítulo de la abstracción es el capítulo 4 del manual y eso lo continuaremos en otro momento, ¿vale? Vamos a seguir con expresionismo del jinete azul. Y vamos a hablar de uno de los que más nos gusta a muchos. Es Franz Marc. Franz Marc es una de esas figuras trágicas que tiene una vida corta, un artista con una vida corta que acaba pues eso, cercenada en las trincheras del frente de la Primera Guerra Mundial.
Muere en 1916, joven.
Y ajá, estamos pensando entonces en términos primitivistas, ¿verdad? Bueno, pues ya veis lo importante que es el primitivismo en todas estas pinturas. Aunque hablemos de expresionismo, el primitivismo vuelve a entrar una y otra vez para simplificar las figuras, para reducirlo todo a lo esencial, de algún modo.
Bueno, Franz Marc hace planteamientos claramente centrados, o sea, claramente próximos al expresionismo, con una influencia clara de Gauguin, en todo lo que tiene que ver con el patetismo sentimental, esa exploración mística que echa mano del primitivismo, como decíamos antes, el recurso a los animales, ¿no? Pero también hay algo de Van Gogh en cuanto a su influencia. La imagen de la izquierda se titula Caballo en un paisaje, es de 1910, y la de la derecha, también con el mismo motivo, también es de caballos, se titula La Torre de Caballos Azules, es de 1913, pero es un cuadro que ya no existe, se perdió en 1945, supongo que sería bombardeado o algo por el estilo, o sea que lo que conservamos es una foto, ¿vale? Una foto en color o coloreada de aquella época. Os lo traigo para que veáis dos registros diferentes en que se maneja Marc a la hora de representar caballos. En el caso de la derecha, parece estar ya más mediado por el cubismo, de descompone las figuras en diferentes planos geométricos, mientras que en el caso de la izquierda todavía estamos en esa representación sinuosa, un poco a lo Munch o a lo Rodluff, donde los objetos de la realidad fluyen de forma parsimoniosa, como si fuesen una pasta. Hay un componente melancólico ahí, un componente místico, un componente de ensimismamiento, al que colabora la propia pose del caballo, ¿no? Que es un caballo pues sumido en su mundo, en ese espacio natural que lo envuelve y que casi se funde con la propia naturaleza. Sus planos de color casi no se distinguen de los planos de color del espacio que lo rodea. Pero fijaos en la importancia que tiene el color, ¿vale? Como elemento expresivo. Las propias crines de caballo, de color azul, están resaltando esa voluntad expresiva, ¿no? A la hora de, no se está tratando de pintar un caballo de una manera fiel, sino que se están incurriendo en licencias cromáticas que buscan esa expresión, ¿no? Y los caballos azules de la derecha, pues obviamente son también un recurso de carácter expresivo que tiene que ver con el color, a pesar de los elementos cubistas que podamos mencionar, ¿vale? Caballos azules, caballos con crines azules, caballos en paisajes abstractos, aplanados, fundidos en el paisaje, en grandes manchas de color. Todos los elementos acaban fundidos en un único plano, perdiéndose la distinción entre figura y fondo. Y os lo vuelvo a ejemplificar otra vez, pero con un animal diferente. Zorro azul y negro, ya es azul el zorro, interesante, de 1911, y el zorro de 1913 ya influido por el cubismo, con campos de color delineados y con presencia de dibujo e integración de forma y fondo. Vemos como hay una descomposición de planos en el cuadro de la derecha. Pero de nuevo está
esa alusión mística a la figura del animal ensimismado en la naturaleza, dormido. A menudo tenemos imágenes de animales dormidos, animales en una especie de sueño panteísta. Hay una visión mística muy potente acerca de la naturaleza que se canaliza a través de la representación de los animales. Y ya digo, la distinción entre forma y fondo, entre figura y fondo, acaba siendo puesta en entredicho, tanto en el cuadro de la izquierda como sobre todo en el de la derecha. Y ese componente de fusión de la figura con su escenario tiene un componente simbólico potente. No es una mera exploración formal como la hará el cubismo. No, hay un componente simbólico detrás muy potente. Simbólico, expresivo, canalizador de emociones, ¿vale? No simbólico en el sentido del simbolismo que hablábamos de una literatura por detrás. No hablamos de literatura por detrás. Hablamos de causar sensaciones, de provocar emociones intensas, de misticismo, de recogimiento, de incluso de religiosidad a la vista de estas imágenes, por la elección de colores, por la elección de formas, por la manera en la que se distorsionan, se deforman las figuras, un poco al modo de Munch, ¿no? Hay una cierta melancolía, una cierta visión vaga de angustia allá en el fondo, pero mira, aquí desde luego empezamos a poner palabras y lo que le sugiere a cada uno no acabamos, es tremendo, pero hablo de la angustia porque claro, a veces se pone en conexión a la figura del propio Marc dibujando, pintando en la trinchera en una libretilla y claro, la Primera Guerra Mundial con ese componente romántico entre comillas que adquiere como guerra absolutamente absurda que lleva al matadero a figuras tan con una capacidad, con una visión interior, con una intensidad tan fuerte, ¿no? Pues todo se mezcla al final y acabamos teniendo pues imágenes distorsionadas de los objetivos originales de las pinturas. Pero en todo caso, lo obvio está ahí. Preponderancia del color, color liberado, énfasis en la distorsión de los objetos con una voluntad expresiva y iconografías que redundan en un mensaje de misticismo y de conexión con la naturaleza. Vale.
A ver si no me queda nada por aquí por mencionar. Influencia del cubismo, esto ya lo mencioné, recursos de los animales. Contaminación del misticismo esotérico, virtudes místicas asociadas al cristal.
Esto es verdad que me olvidaba. Fijaos, hay una arquitectura expresionista que la veremos en el capítulo tercero, que nos indica mucho dónde está ese punto de conexión entre el cubismo como arte que meramente busca la exploración de la geometría y digamos el experimento formal y la descomposición con evocaciones cristalográficas que se hace dentro del expresionismo alemán, que conecta esas descomposiciones geométricas con las virtudes esotéricas asociadas a los cristales. A los cristales, a los minerales de la naturaleza. Es como si se mirasen las obras a través de un prisma, de un mineral de estos con forma prismática. Y ahí están las connotaciones esotéricas y místicas por las que se puede interpretar un cuadro como el de la derecha, que en principio parece cubista, pues como un cuadro con una carga mística muy potente.
Vale. O sea, colorido colorido fobista al servicio de un sentimiento de misterio y de silencio. Bueno, y con esto terminamos. Aquí tenemos un poco una síntesis de color, de fobistas y de expresionistas, con una construcción de formas un poco a lo Cézanne, con ese plumeado y una cierta descomposición geométrica, con colores intensos y sintéticos al mismo tiempo, con una cierta liberación del color, facetado, plumeado. Esto es Auguste Macke. Es un artista que combina fobismo y expresionismo en una clara síntesis de color. Él está claramente apuesta por el elemento cromático, pero sin renunciar al elemento formal, que es lo más relacionado con Cézanne. Fijaos cómo hay un grado de delineación en las formas bastante notable, una cierta descomposición en planos. Vale. Por eso hablamos aquí de una conexión entre fobismo, expresionismo y Cézanne. Sin embargo, Auguste Macke pertenece al Jinete Azul. Vale. Se titula Jóvenes debajo de los árboles, es de 1914. Y bueno, os vuelvo a insistir. Fijaos, los colores fobistas, el tema de la diversión, del ocio, del deleite, del disfrute de la vida, a través de colores intensos, contrastados, fobistas, pero construyendo formas al mismo tiempo al estilo de Cézanne, eligiendo colores intensos y sintéticos al mismo tiempo, usando facetas, o sea, planos, formas. Fijaos, estos son facetas. Facetas, los sombreros son facetas, pero su interior se rellena a base de efectos de plumeado, de rayado. Esto es el plumeado típico de Cézanne. ¿Lo veis por aquí? Por aquí también lo vemos, en este árbol. Bueno, Auguste Macke es otro artista muerto en la Primera Guerra Mundial junto con Marc. Macke, ¿vale? Macke, M-A-C-K-E. Muerto junto con Marc en la Primera Guerra Mundial. Para entonces, el grupo, el Jinete Azul, ya había sido disuelto. Ajá. Espera que lo busque, que precisamente me dieron el manual. Sí, pues sí. Y se puede comentar en términos muy parecidos, como veis. Los propios planos de color están muy delineados. Hay fuerte presencia de plumeado. Los colores sí están escogidos con una voluntad expresiva. Hay contrastes importantes en ellos. Simplificación, síntesis, eliminación de los rasgos. Las formas acaban reducidas a la mínima expresión. Casi hay un proceso primitivista en algunos aspectos en ese sentido, porque casi las figuras se reducen a maniquís sin rasgos. Sí, es este. También es una escena en un pueblo con árboles junto a un lago. Señora en un parque, se titula. Bueno, y con esto terminamos este título. Vamos a pasar al cubismo. Sí, lo primitivista va también en lo primitivista va sobre todo en relación con la imitación del arte, de las culturas primitivas. Esto vaya por delante. Pero lo primitivista también puede ser los procesos de simplificación
y de neutralización de detalles hasta el punto de depurar las formas y dejarlas en lo esencial. Claro, diréis, bueno, esto puede ser un proceso de geometrización también, también. Si estamos reduciendo las formas, simplificando las formas para convertir una cabeza en una esfera, eso no es exactamente primitivismo, ¿vale? Eso no es exactamente primitivismo, ¿de acuerdo? Vale. Vale, si queréis, no le deis más cancha a la palabra primitivismo aquí. Yo lo podría defender sin hacer demasiado énfasis, porque yo el primitivismo lo veo, fijaos, por ejemplo, el ukiyo-e o la estampa japonesa de mediados, bueno, tiene una tradición desde la Edad Moderna hasta el siglo XIX que tiene mucha, mucha influencia en las vanguardias de principios del siglo XX. Pues la estampa japonesa, uno de los principios que utilizaba por la técnica que empleaba para representar los objetos y los paisajes, era la eliminación de los detalles, reducir toda la representación a los elementos esenciales y significativos. Es decir, el cielo, una superficie plana, el mar, una superficie plana con unos elementos que evocaban el oleaje. La imitación por parte de muchos artistas gallegos en ese momento de las vanguardias, a principios del siglo XX, por ejemplo, pienso en Castelar, del estilo de la estampa japonesa que se hacía deliberadamente, era una manera de primitivismo. Era una manera de primitivismo, lo que pasa que en vez de mirar a la África negra, estaba mirando a Japón. Claro, ¿hasta qué punto esto puede conectar con eso? Pues no lo sé, vale, me estoy metiendo en especulaciones y un poco en desvanes, pero esta simplificación de los rasgos puede ser tanto un ejercicio de simplificación geométrica como también un ejercicio de simplificación primitivista, que va perfectamente acorde con un tema que tiene que ver con la naturaleza, con el deleite de la naturaleza, todo eso. Es decir, es muy... No sé, yo... No sé, quizá... Sí, en buena parte sí. En lo que tiene que ver con esa celebración junto a un lago, un grupo de personas que se mueven y donde la luz va rebotando por sobre las cabezas, pues nos recuerda a Renoir. Lo que pasa es que nos recuerda a Renoir en la iconografía, me refiero en el tipo de escena que nos plantea, pero no en el trabajo que hace de la luz. Renoir, como impresionista que es, está buscando dar cuenta del instante de la luz. Está tratando de representar la luz en un instante determinado. Pero aquí no interesa la representación retiniana de la luz. Aquí es otra cosa. Aunque partamos de una iconografía que nos evoca pues igual una tarde en la Grande Yate, ¿no? O algo por el estilo. Y es verdad, pero no hay impresionismo aquí. Esto no es impresionismo. En cambio, es Cézanne por lo que tiene que ver con la descomposición de las formas en planos geométricos. Vale. Y de verdad, olvidaos del tema del primitivismo, porque a veces me dejo llevar por la educación y esto habría que defenderlo más. Pero para lo práctico y para lo útil, que es aprobar el examen, que es de lo que se trata, quizás es mejor que manejéis lo más obvio y lo más patente. Mencionar a Cézanne es perfectamente legítimo porque está ahí. Mencionar a Renoir por la iconografía lo podéis hacer también, es perfectamente legítimo, ¿vale? Mencionar a los fobistas, mencionar el expresionismo, mencionar el facetado, el plumeado, todo eso. Pero lo del primitivismo, si lo queréis dejar de lado, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Vale. Bueno, te agradezco, te lo agradezco, porque sí, bueno, esa voluntad de simplificar las cosas y de llevarlas al origen, de algún modo. Hay como una voluntad de acceder a lo primitivo, a lo que está en la base de todo, a depurar el objeto hasta llegar a lo esencial, ¿no? Ahí está un poco el tema del primitivismo, que es una idea que impregna tanto todas las vanguardias de principios del siglo XX que lo puedes acabar arañando incluso en las teorías esencialistas sobre la noción, sobre la esencia de la noción y teorías que luego tienen sus derivadas chungas, lógicamente, en la historia, pues están impregnadas de elementos primitivistas, de miradas hacia los orígenes, hacia el principio de... en fin. Seguro que si me pongo me encuentro alguna vocación más. Pero bueno, sí, por ahí van los tiros. Cada uno, yo os doy las herramientas y cada uno pues los utiliza como pueda. El esencialismo, que decían mucho, se criticaba mucho al nacionalismo de principios del siglo XX. Querer reducir la nación a un concepto esencial, como si hubiese una semilla de la que partía todo, ¿no? Aunque este cuadro nada tiene que ver con eso, ¿eh? Por supuesto, no está haciendo un discurso de carácter nacionalista ni nada por el estilo. Mirad, como ya se nos acabó el tiempo, os presento simplemente lo que vamos a empezar el próximo día, que es el tema del cubismo. Simplemente deciros, vamos a hablar de las vanguardias de la forma. Hasta ahora estuvimos hablando de las vanguardias del color, las vanguardias que ponían como protagonista absoluto el color, el cromatismo. Y con eso, básicamente hacían toda la... La forma estaba ahí, pero era algo más secundario. Ahora nos vamos a centrar en unas vanguardias que se van a centrar en la forma y no tanto en el color. El color va a estar en un segundo plano. Pero, como vamos a empezar hablando por Picasso, y a modo de excepción, vamos a ver la faceta de Picasso donde el color es muy importante. En esas primeras etapas llamadas azul y rosa, donde el color es absolutamente clave para la pintura de Picasso, pero donde todavía no hemos llegado para nada al cubismo. Esto no tiene nada que ver con el cubismo, ¿vale? Así que quedamos aquí. El próximo día empezamos con Picasso, empezamos con Picasso antes del cubismo y después ya entramos en la vanguardia cubista y la futurista después. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta o comentario? Bueno, pues gracias. Hasta la semana que viene entonces. Chao.